hallaba cielo y más cielo, cielito de la mañana, después de los ruiseñores, bien puede cantar la rana. Cielito, cielo, que sí, el rey es hombre cualquiera, y morir para que él viva, la puta es una soncera. Cielito, cielo, que sí, cielito de la herradura, para candil semejante mejor es dormir a oscuras. Allá va cielo y más cielo, libertad, muera el tirano, o reconocernos libres, o adiosito y sable en mano. Cielito, cielo, que sí, unión y ya nos entramos, y golpeándonos la boca, apagándolo sacamos. Cielo de los mancarrones, ay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Cielito, cielo, que sí, cielito del disimulo, de balde tiran la taba, porque siempre han de echar culo. Cielito, cielo, que sí, cielito de tres por ocho, que se empezó a desgranar lo mismo que maíz morocho. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte.
Don Arrey, nuevamente anda por aquí, don Federico. ¿Cómo estás?
Pedro, qué alegría. Una
Fede, bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Cuando hablábamos allá con Dante, yo decía, pa, bueno, podemos hacer algo de Martín Fierro. Bueno, vamos pensando en septiembre. Y ya estamos.
Ya estamos.
Increíble,
ya
vos,
estamos
¿cómo pasa
en septiembre?
El tiempo?
Sí. Exactamente.
Y ya estás acá de nuevo.
Y ya estoy acá de nuevo. Donde me invitan,
qué hombre leído que sos, che.
Ah, una cosa impecable.
Qué hombre leído. Hablas de la Divina Comedia de Martín Fierro así como...
Es que son dos textos clásicos, en realidad.
Ah, igual.
Son los textos que hay que conocer, ¿no? Entrando un poco en tema.
Sí.
El Martín Fierro es nuestro clásico. Y cuando hablo de nuestro clásico, hablo del Río de la Plata. Pero vamos a dejar la pregunta más para adelante de cuál sería nuestro clásico si nos queremos diferenciar de la otra banda.
¿Qué otra banda? ¿Cuál sería la otra banda?
La otra banda sería la provincia de Buenos Aires.
Ah, nuestro clásico uruguayo, dices tú.
Exactamente. Y ahí vamos a tener el problema, a ver si pensamos cuál es nuestro clásico si no es el Martín Fierro.
Pero el Martín Fierro es el de ellos. ¿O
bueno,
es de todos?
El Martín Fierro es de todes.
Es de todes.
Es de todes.
El Martín Fierro es de todes.
Exactamente. Vamos a hablar en gauchesque.
Sí, gauchesque.
El Martín Fierro, pero yo había empezado ahora, había sugerido escuchar un poquito a Biglietti en esta, justamente Cielito del 3x8, porque lo que estaba sonando es claramente Daniel Biglietti con el disco Canciones Chuecas, digo, eso nos queda claro. Es un disco importantísimo dentro de la música popular, ¿no? O canción de protesta.
Sí.
Una vez a Borges, Facundo Cabral cuenta que se presentó y le dijo: hola Borges, mi nombre es Facundo Cabral, soy argentino. Lo encontró en un aeropuerto y él le preguntó: ¿Qué hace nuestro amigo argentino? Y entonces Facundo Cabral le dijo: soy cantor de protesta.
Y Borges. Cojo, le dijo también.
Bueno, eso no sé. Borges no. Estamos al aire, ¿no?
Llegaste en un momento, Mariano, donde la reventó recién en la esquina.
Sí, le pegó.
La reventó recién.
Y le pegó, le entró.
Para que se quede colorado César Ecandare.
Acabo de ingresar, para que después se note cuando el nivel está bajo.
Sí,
alto.
Sí. Gracias, Mariano, por
acabo
llegar.
Acabo de ingresar al estudio. Todo lo que pasó antes, no participé y no sé lo que ocurrió.
No, ¿objetivo cumplido en tu salida?
Estaba tratando de manejar a César, pero eso es imposible. Le decía Facundo Cabral. Facundo Cabral se encuentra con Borges. Saluda, se presenta, le dice: soy cantor Facundo Cabral, soy argentino. Borges no lo ve ni lo conoce. Y entonces Borges le pregunta qué es lo que hace, le dice: soy cantor de protesta. Y Borges le dice: pero fíjese usted qué maravilla. Yo cuando me enojo no me sale nada. En ese cantor de protesta. Entonces, habría
que. Siempre vivo. Siempre.
Vamos a hablar mucho.
¿Cómo no le pegaron una piña en la boca una vez a Borges? ¿Sabes que no llego a entender cómo nadie le pegó una piña en la boca? No llego a entender. Se merecía una piña en la boca. Porque se hacía el vivo, se cree.
Se hacía el vivo, claro.
Se creía mejor que todo.
Primero.
Un lindo mensaje, ¿no? De tolerancia.
Si no, lo que dije antes, Mariano, fue mucho peor.
Bueno. Nada, la canción de protesta.
Sí.
O la música popular. Vamos a poner más canción de protesta para pensar en la década del 60 o 70. Biglietti particularmente va a tomar esos versos de Bartolomé Hidalgo de 1821 y los va a poner a funcionar en una canción que es El Cielito del 3x8. Uh-huh. A mí lo que me interesaba era, si ustedes lo escucharon o lo podemos volver a escuchar un poquito después, uh-huh, es ver cómo ese texto entra perfectamente en la década del 60 en Uruguay. ¿Por qué? Porque es un texto político. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una definición para la gauchesca. Antes de empezar con el Martín Fierro, vamos a conversar un poquito de qué es la gauchesca, porque ahí suele haber un equívoco, que es pensar la gauchesca es todo lo que hable de caballos, todo lo que hable de gauchos, todo lo que hable de campo.
No es así.
No es así. Tú bien dijiste, le embocaste porque no tenías ni idea de lo que estabas diciendo, pero cuando dijiste ya se siente una daga, un facón. Mm. En la gauchesca lo que hay es facones o dagas, que en realidad son ideologías.
Bien.
¿No? Yo digo que el facón o la daga, la gauchesca, es tan afilado como la ideología. Lo que
Serafín tiene... J. García.
Tenemos un problema.
A ver.
Serafín J. García, porque claramente está fuera de la gauchesca. Ya, si uno piensa cronológicamente, la gauchesca iría entre 1817 y 1879, mm, 1880. Mm. Pero justamente hoy estaba pensando, Serafín J. García va a ponerle política adentro de los textos.
Mm. Entonces, mucha.
Mucha. Y ahí tenemos a alguien que está por fuera de la etapa cronológica en donde funcionaría la gauchesca, pero vuelve, retoma el tema político.
Porque para mí, cuando tú hablabas de clásico, para mí Tacuruses es un clásico, por ejemplo.
Puede ser.
Absoluto.
Sí,
puede, o sea, ¿qué texto se ha reproducido más que Orejano?
Sí, exacto. Yo estoy pensando
en la canción,
Orejano,
por ejemplo.
Estoy pensando en Orejano. Ahí podemos tener un clásico. Un clásico, dice Italo Calvino, son aquellos libros o aquellas manifestaciones populares, ¿eh?, que nunca terminan de decirnos lo que tiene para decir. O que se puede adecuar en otros tiempos. Uh-huh. Hay algunos textos que no. La leyenda patria, yo no tengo nada contra Zorrilla, pero siempre lo pongo como ejemplo, porque nadie va a utilizar la leyenda patria para... Cuando hablábamos de la comedia, decíamos, pasa lo mismo. La comedia sigue siendo un clásico porque uno puede volver a él. ¿Eh? La leyenda patria no. Entonces, ¿quién baila el pericón? ¿Quién pide que le dé la comunión? ¿No? Como dice Jaime Ross. Hay algunos textos que ya no funcionan para la interpretación de lo que uno es hoy en día, para nuestra idiosincrasia.
Bien.
Martín Fierro, sin duda, es el centro del canon. Pero si nosotros vamos un poquito más para atrás, uh-huh, y pensamos qué es justamente la gauchesca, tenemos que pensar que en realidad es un aparato curiosísimo por el cual los que no tienen voz adquieren una voz, pero esa voz no es la propia, sino que es creada por un letrado. Es decir, uh-huh, hay alguien que escribe y que toma la voz del gaucho. El gaucho no escribe, el gaucho es analfabeto. Toma la voz del gaucho, construye la voz del gaucho, habla por el gaucho, pero a su vez hay una, Josefina Ludmer, una gran crítica argentina, dice hay una alianza donde claramente el gaucho adquiere una voz, pero una voz que está medida por lo que el otro quiere que diga, ¿no? No sé si nos entendemos.
Se me disparan un montón de cosas acá.
Bueno, ¿me alejo un poco?
No, porque se me dispara el tema de eso de que el gaucho no tiene la voz, la tiene otro,
sí,
pero hay como una comunión. Eso pasa un poco en la política también. Hay muchos que se creen representantes, por ejemplo,
de la voz.
De la, ¿sí?, voz de, bueno, Artigas, por ejemplo, era un hombre que ponía en intelectual lo que el pueblo pensaba, en, ¿sí?, cierta medida, ¿sí?, o el pueblo gauchesco sobre todo, ¿sí?, los indígenas, un montón. Entonces hay como un montón de lugares en los cuales hay gente que pone en palabras lo que otros no pueden poner o no saben poner. El peligro es cuando se lo atribuyen y no están así.
Así bueno, sigue funcionando, ¿no?
Claro. Sí, la impostación de una voz que no es la propia. Ahí va. En algunos candidatos.
Claro. La voz del pueblo. Ver. ¿Cuántas veces hemos escuchado somos la voz del pueblo?
Pues eso, pero hay cierto peligro en eso.
Sí, Neruda, tu amigo Neruda, no es amigo mío, es tuyo. Uh-huh. Yo vengo a hablar por vuestra boca muda, dice Neruda en un poema. Y también uno dice...
Ahí te está diciendo que es la voz del pueblo que no se ha escuchado. ¿Verdad?
Claro, pero los mudos nunca hablan. Es una voz, digo, yo vengo a hablar por vuestra boca muda a través de los siglos, junto a todos los silenciosos labios derramados, dice Neruda. ¿Ah? Y los labios...
¿Cómo me puede Neruda? Porque es muy sexual.
Claro, está lleno, es todo sensualidad. Al mismo tiempo que llama a los mudos, los llama con los labios derramados.
¿Qué curso que necesitaba Borges con Neruda sentarse ahí?
Neftalí Ricardo Reyes, que fue muy mujeriego, ¿no?
Por supuesto, sí, sin ninguna duda. Sí, sí. Y no era buen tipo.
No, una posura de persona. ¿Cómo?
¿Cómo? No digo que todos los mujeriegos no sean buen tipo, pero a mí me gusta más Borges. Acá tenemos una discusión con César.
A mí no me gusta la vida de Borges.
No, la vida de Borges. Pero eso es lo lindo de Borges, es que Hemingway tiene una vida fantástica que nosotros no vamos a tener. Borges tiene una vida de porquería y escribe muy bien. Fíjense, vamos con Borges. Borges advierte que derivar la literatura gauchesca de su materia, el gaucho, es decir, pensar que gauchesca y gaucho es lo mismo, que la voz que está en la gauchesca es la del gaucho, ¿sá? Es una confusión, dice nuestro amigo Borges, que desfigura la notoria verdad. No menos necesaria para la formación de ese género que la pampa y que las cuchillas, fue el carácter urbano de Buenos Aires y de Montevideo. ¿Qué está diciendo con eso? Justamente que los letrados que viven en Buenos Aires o en Montevideo, Bartolomé Hidalgo, nacido en Montevideo, pero que produce su pequeña obra en Buenos Aires, digo pequeña porque no es una gran obra, es, Borges va a decir justamente que es el Adán, el iniciador, el primero, que fue superado por todos, dice Borges, pero que justamente ahí está la potencia de Bartolomé Hidalgo. En el hecho de haber sido el primero, yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, ¿quién baila mejor si uno tiene que pensar entre Elvis, Mick Jagger o Michael Jackson? Elvis pierde.
Seguramente.
Pero fue el primero.
Fue el primero. No.
Fue el primero.
En baile, estaba
fue el primero. Fue el primero. No, sí. Frente a Michael Jackson pierde seguro. Pero si no hubiera bailado Elvis.
Frente a Jagger, no sé.
Frente a Jagger, no sé, pero...
Sí, frente a Mike Jackson seguro.
Ah, pero que ser...
Y si no hubiera bailado...
Pero entiendo la metáfora.
Eso, pero ser el pionero no quiere decir ser el mejor.
Exactamente. No, claro. Sí. Exactamente. Ser el pionero, entonces, Bartolomé Hidalgo es el pionero, es el primero que va... Hay algunas experimentos anteriores, pero es Bartolomé Hidalgo el que va a construir los cielitos que son la voz... Cuenta un gaucho, canta un gaucho en vez de cuenta, canta un gaucho, y tiene que ver el tema de que no cuente sino que canta. ¿Por qué? Porque ahí hay un ritmo. Y entonces lo que pretende esa voz construida por un letrado es volver a la oralidad. Fíjense que hay una circularidad en donde el letrado construye una voz oral, escrita, que tiene que tener determinadas condiciones para que pueda ser memorizada por los analfabetos. Uno sabe el Martín Fierro. Estrofas, aquí me pongo a cantar al compás, uno no lo tiene que leer. ¿Por qué?
Uno lo recita.
Uno lo recita. Vuelve a la oralidad. Uh-huh. El texto que más volvió a la oralidad claramente es el Martín Fierro, pero si nosotros pensamos en Biglietti, cuando va y lee los cielitos de Bartolomé Hidalgo y los diálogos patrióticos, dice, carajo, no hay que cambiarle nada. Claro. Pero nada, absolutamente nada. Uno vuelve a escuchar el cielito del 3x8 y se da cuenta de que ahí está, efectivamente, todo lo que precisaba Biglietti. No es la única canción de Biglietti. Pero lo curioso es que no cambia una coma, no cambia nada. Sigue hablando del rey.
Claro.
En 1970 no hay rey. Pero sí hay un poder que hay que derribar de alguna manera.
Sí. Se entiende perfecto.
Entonces Biglietti dice, vamos ahí. Fíjense, Josefina Ludmer, una crítica importantísima, quizás la más importante de la gauchesca, sobre la gauchesca, va a decir que el género gauchesco se da un uso letrado de la cultura popular. Es decir, hay una cultura popular y hay un letrado, un intelectual, que va a utilizar esa cultura para construir un texto que tiene varios registros. Y eso es lo interesante y eso lo tiene el Martín Fierro. Por eso yo empiezo por allá atrás. Hay un registro periodístico, casi, que es decir, en tal fecha, en tal lugar, tal gobierno, no Bartolomé Hidalgo lo dice directamente, ¿tá? El 5 de abril de 1818 se enfrentó en Chile en la batalla de Maipú las fuerzas de San Martín contra las fuerzas, ¿tá?, de Osorio, que son las fuerzas reales, ¿no? Entonces dice tal fecha, tal lugar, eso es un registro periodístico. Después, ay, esta voz me tenés que filmar, que eso es lo más importante. Eso es lo que sabés hacer mejor. Sí. Muchas gracias, César.
Federico, sí. ¿Qué tipo de estudio se hace hoy en secundaria del Martín Fierro?
Me imagino, bueno, yo no doy clases en secundaria, sí, pero me imagino que tiene que seguir siendo un estudio importante. Yo no creo que esté fuera de los programas.
En mi época era superficial.
Bueno, muy por arriba en la mía también.
Sí, por eso, no sé. Fíjense lo interesante que plantea Josefina Ludmer en la entre el 76 y el 83. El gobierno de Videla, la última dictadura argentina, sí, desestimuló la lectura del Martín Fierro en las aulas.
Mira.
De alguna manera decían, chiquilines, si pueden no lo lean. Es decir, querían hacer desaparecer el Martín Fierro.
Mira.
Lograron tener desaparecido. Claro, porque es un texto absolutamente antimilitarista, la primera parte del Martín Fierro. Después vamos a conversar un poquito al respecto. El Martín Fierro tiene dos partes, una de 1872, otra de 1879. Se enfrentan una a la otra. No tienen nada que ver la primera parte con la segunda.
Y justo en esos tiempos de Videla estaba cumpliendo 100 años.
Exactamente, estaba cumpliendo 100 años. Lo que pasa es que Videla no podía decir leer la segunda parte y no la primera. Pero la primera parte, un gaucho desertor, asesino, que se va a vivir con los indios. Después vamos a conversar más al respecto. Nos vamos a gastar todos los tiros a desafilar el facón en la primera
columna. Hoy es como una introducción.
Hoy yo quería hacer una introducción de algunas cosas. Lo otro que también decíamos, hay un registro periodístico. Hay un otro registro que es un registro de voz popular, que en Bartolomé Hidalgo se nota perfectamente, cuando hace chistes, un registro de una voz mucho más baja. Y luego hay otro registro, que es el registro de las grandes ideas que vienen desde Francia a principios del siglo XIX para fundar las repúblicas o las naciones del Río de la Plata. Igualdad, fraternidad, libertad. Un gobierno, no está la democracia como tal, pero sí un gobierno que trate a todos igual. Cita Rosa va a tomar también Bartolomé Hidalgo en una canción, la ley Estela de Araña, que por donde se escapa el más grande y atrapa al más chico. Entonces, esas ideas van a aparecer en la gauchesca, por eso les decía, ya Sarmiento habla de los gauchipolíticos, la idea de que estos escritores tienen que tener política. Serafín J. García es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque nosotros podemos decir que el nativismo es la derivación posterior de la gauchesca. Cuando ya deja de haber luchas intestinas, es decir, cuando desaparece la razón de ser de la gauchesca, aparece una literatura folclórica de color local que habla de gauchos, de caballos, pero no habla de política. Serafín J. García, decimos, es un problema porque vuelve a tomar claramente el tema político como tema central.
O sea, es el estilo en otra época, digamos.
Es el estilo en otra época, pero el orejano, ¿qué es si no es un tema político?
No puede ser más político.
No puede ser más político.
Claro.
Entonces, César, tenés un 12. Después lo vas a ir perdiendo por conducta, pero por ahora lo tenés.
No, ya lo perdí. El primer comentario sobre Borges ya.
Correcto.
Fíjense, Lugones le llama a la gauchesca y es interesante, Leopoldo Lugones, después vamos a hablar mucho de él, entre 1910 y 1916, va a llevar adelante lo que se conoce como la canonización del Martín Fierro, que va a ser nuestra columna siguiente, en donde vamos a ver cómo ese poema que hoy ocupa el centro de nuestro canon, y cuando hablo del nuestro...
¿Cuánto tiempo después de que fue escrito se canonizó?
36 años después, para pensar en la última, El Payador, 1916. 37 si pensamos que la segunda parte es de 1879, ¿no? El texto está girando y es una, claramente es una elección correctísima la que hace Lugones. Dice, este es el texto que hay que canonizar. Después vamos a ver por qué. Este es el texto que tiene que ser el centro de nuestro canon. Lo cierto es que el Martín Fierro, hasta 1916, 1913 y el 16, en 1913, da unas conferencias Lugones explicando justamente que el centro es el Martín Fierro, ¿no? Pero dice Lugones, volviendo un poco para atrás, dice, ¿tá? Mísero comienzo le llama a la gauchesca. Hay una idea que a mí me gusta
los
mucho.
Mata.
Bueno, es un comienzo al costado, ¿tá? Hay una idea de Ezequiel Martínez Estrada que dice que la gauchesca nace al costado de la literatura, casi como nace el tango.
Mísero comienzo es como un comienzo, es como un arranque chuminga.
Es un arranque de nada, sí. Un arranque chiquititito.
Sí. ¿Ah?
Uno puede pensar en el tango y puede pensar que nace al costado de la música. Hay una música culta, o de la cumbia villera.
A la sombra de.
A la sombra de. ¿Ah? Uno, la cumbia villera nace al costado de lo que sería la música aceptada. Entonces, a veces esos míseros comienzos terminan ocupando todo el espacio.
Sí, ¿no? Ahí hay mucho. El flamenco también.
El flamenco también. El flamenco en España también. Y va a ser recién Lorca.
No, y en los últimos años en Brasil, Fluminense a la sombra del flamenco.
También, ahí siendo. En ese territorio yo desconozco. Pero bueno, sería.
El flamenco ha ganado.
No en los últimos años, eso es histórico. Pero bueno.
Ah, no era.
Creo que.
Ah, está hablando de flamenco.
Creo que hay gente de Intendencia Canarones que no le gustaría que dijeras eso.
¡Qué grande!
Fíjense, Josefina Ludmer dice justamente a qué se refiere con ese mísero comienzo, ¿tá? Que estaba por debajo de la orilla de lo que definía, con lo que se definía la época como literario. Uh-huh. ¿Sí? Pasa lo mismo. Hoy en día los estudios culturales han llevado a que todo es cultura. Entonces ahí estamos con la discusión si es cultura o no es cultura, si el Fata tiene que ir al Solís o no.
¿Te acordás?
Una discusión
sí, me acuerdo.
Que tiene que ver justamente con estandarizar la cultura, es decir, esto es para este lugar, esto es para... ¿Ah? Entonces, ¿el Fata tiene que ir al Solís? Sí o no, se generó toda una discusión que nos vamos a traer, pero tiene que ver justamente con estamentos muy claros en donde está lo cultural y en donde está lo popular. Ese mísero comienzo, ese nacimiento al costado de la literatura, justamente, que tiene la gauchesca a principios del siglo XIX, va a terminar con el Martín Fierro, que va de alguna... ¿Saben quién cierra definitivamente la gauchesca?
¿Quién?
Adivina.
No, sí, no lo sé.
Y adivina. ¿Quién puede ser tu amigo? ¿Eh? Jorge Luis.
Ah, Borges la cierra.
Sí. Después le vamos a hablar con un enorme cuento que se llama El Fin y vamos a ver cómo la cierra y abre al mismo tiempo otra. Borges era muy inteligente, César.
Ya explicaste, porque yo agarré empezada la columna. Por suerte agarré empezada la
por
columna.
Por suerte, Mariano.
Porque parece que hubo unos epítetos que son epítetos irreproducibles.
Sí, totalmente.
Pero explicaste por qué estás vinculando tanto a Jorge Luis Borges con el Martín Fierro?
Bueno, no lo he explicado aún al detalle.
¿Por qué no aparece, por ejemplo, un Adolfo Bioy Casares?
Porque no, porque Borges es Borges.
Okay.
Si uno lo piensa, es porque Borges era el único capaz de retomar el Martín Fierro con dos cuentos que luego lo vamos a ver, ya más adelantado el mes, y darle muerte a Martín Fierro, adelantarme y al mismo
le
tiempo.
Le da el tiro de gracia.
Le da el tiro de gracia. Pero le da el
pero
tiro
que,
de gracia.
Que agarra Borges, agarra el cuento. Agarra el Martín Fierro.
Sí, está bien cuento, está bárbaro, porque el Martín Fierro como poema, dice Roberto Bolaño, que es más una novela. Bolaño, algo que ya lo había dicho Alberto Palcos, otro crítico argentino, dice Bolaño, es un poema mediocre y una excelente novela.
Uh-huh.
El Martín Fierro uno la lee como una novela casi.
Entonces, ahí es diferente al Dante.
Sí,
porque
sí.
Tú decías que justamente era un gran poema.
Es un gran poema, sí. Pero también tiene una estructura narrativa. Si uno piensa, es diferente.
¿La Divina Comedia?
Claro.
Sí.
O es diferente a los poemas de Neruda. Uno no puede hacer otra cosa con un poema de Neruda que leerlo como un poema.
Y desnudarse.
Eso después.
Confieso que he vivido.
Claro, esa es la autobiografía en donde él se infla hasta...
Uno es lo único que leí en él.
Uno termina alejándose del texto porque en un momento siente que ese gordo va a reventar frente a uno. Porque no voy a decir dónde se introduce la punta del inflador. Lo dejo librado a ustedes. Pero se infla hasta que un momento no soporta más.
Claro.
Todo es maravilloso.
Sí,
ahí es donde cuenta aquello que César había hablado algún día. digo, llega a contar una violación.
Sí, sí,
sin
sí.
ningún problema.
Sin, sí, sí, sí. Se infla tanto que se no se da cuenta.
No se da cuenta.
O sea, no sé si te das cuenta, flaco, que acabas de contar una cosa que no está buena.
Pero él, como se está inflando, no le importa ya de con qué se infla, ¿no?
O sea, claro. Sí, sí. Es tanta la egolatría que piensa que tiene la impunidad de hacerlo, ¿no?
Claro.
Federico, bueno, para, estabas terminando de explicar el vínculo de Borges.
Y el vínculo Borges de Borges, agarra, por eso, ¿no? Borges lo agarra porque lo puede agarrar, digamos, es una pregunta que no, digo, la respuesta mía no está resolviendo del todo la pregunta, pero de alguna manera es el único que sabe que puede hacer eso, ¿no? Que tiene la capacidad para, en un cuento de dos hojas, ponerle un final al Martín Fierro. El Martín Fierro es las aventuras de un gaucho matrero, sí, vamos a hacerlo muy esquemático, es un gaucho que tuvo familia y mujer, y entiendan cuantos escuchan de mis penas al relato que yo no peleo ni mato sino por necesidad y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Termina diciendo en el primer canto, ¿no? Es decir, es un gaucho que vivía, no era dueño de una estancia ni de un pedazo de campo, trabajaba. No lo encuentran sin la tarjeta de conchavo, lo que se llama, es decir, un papel. Es como un inmigrante en un país en donde lo para la policía y usted dónde trabaja.
Claro.
Muchas veces es así.
Es un ilegal, digamos.
Es un ilegal, porque no, porque lo encuentran sin la libreta de conchavo, lo mandan justamente a la frontera, que es donde mandaban a la leva, a los vagos y mal entretenidos, a pelear contra los indios. Esto es el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, que gobierna entre 1868 y 1874. Lo mandan a la frontera. Él va a desertar del ejército después de contar las atrocidades y los robos que hacen el ejército. De ahí lo que decimos, un texto absolutamente antimilitar. Y se va a ir con los indios.
¿Es un anarco?
Es un anarco. Claramente, la primera parte es un anarquista. Está perfecto lo que vos decís, ¿no? Pero tiene una segunda parte. Entonces, lo que está...
Hasta ahora me cae bien el hombre.
Y en la segunda no te puede caer mal. Lo que pasa es que en la segunda lo que te dice es: el trabajo es la ley, ¿no? No mates, portate bien. Los consejos a los hijos que da Martín Fierro.
Hace ablanda al final.
Se institucionaliza, claro.
Se admite que matar está mal, por ejemplo.
Por supuesto. El hombre no mate al hombre, ni pelee por fantasía. Tiene la desgracia mía, ¿ah? Un espejo en que mirarse. César aclara que va de memoria todo, ¿no? Porque si
todo
no,
de memoria. Todo es impresionante. Este hombre es impresionante.
¿Y dónde entra el viejo Vizcacha?
El viejo Vizcacha entra en la segunda parte, justamente. Okay. ¿Está? Fíjense, ya que entramos al viejo Vizcacha, después vamos a andar más cerca de él.
Te destruimos todo la columna, ¿no?
No, me encanta. No.
Pero hoy estamos haciendo como un índice.
Como un índice, exactamente. Bien. El viejo Vizcacha. Nosotros tenemos una plaza en donde está el viejo Vizcacha.
Es verdad.
Adivinanza, ¿saben cuál?
Sé que la hay, porque yo leí los consejos del viejo Vizcacha y me
cayó. ¿Nosotros tenemos acá en Uruguay una plaza?
Una plaza.
Y sé que hay una plaza, no tengo idea dónde está.
Ni idea. Hay otro señor en esa plaza, que eso es lo increíble, eso es civilización y barbarie, ¿no? La idea de que, como dice Martínez Estrada en 1933, en Radiografía de la Pampa, son las dos caras de una misma moneda. Después podemos hablar de Sarmiento y su aparato de juzgar la realidad, civilización o barbarie. El bárbaro nunca se juzga a él mismo como bárbaro. Siempre viene el civilizado y dice: vos sos bárbaro.
Claro.
El bárbaro nunca anda por ahí con un cartel que dice: hola, soy bárbaro. Es el otro el que lo juzga, ¿no? Y lo da como cosa juzgada. Tampoco le pide que argumente de alguna manera porque es bárbaro, ¿no? Uno ya define que este es bárbaro. Hay una placita que no es tan grande como para tener dos estatuas. No es un parque escultórico, ¿no? No es el parque urbano, no es el parque Rodó, que tiene una gran estatua, un cuerpo escultórico, varias estatuas, que está en Boulevard Artigas, Canelones y Avenida Brasil.
¿La Plaza Varela?
En la parte de atrás, contra Araucho.
Hay una especie de península ahí, chiquita.
Exacto. ¿Es ahí? Y ahí está sentado un viejo arriba de la cabeza de una vaca.
Nunca mirando, me detuve a mirar.
Espalda con espalda.
Yo paso casi todos los días por ahí, pero no caminando, en auto.
A mí me parece fantástico el hecho de que en una placita tan chiquita hayamos puesto civilización y la barbarie.
Claro.
A Varela. Porque pobre Varela, teníamos que poner al viejo Vizcacha, le habíamos puesto, no sé, la estatua de la maestra. Entonces, claro. Otra cosa, ¿no? Digo, o buscar en nuestro poema, en nuestra literatura, a un señor que haya aportado.
Le podríamos haber puesto a Varela, ¿sabes a quién? A Enriqueta Comte y Riqué.
Exactamente. Y hubiera quedado, los dos se hubieran quedado ocho, conversando, dos por tres.
No, pero está bueno porque está de espalda. Aparte, Varela está de espalda.
Está de espalda.
Ah, me gusta. Ah, me gusta, ¿eh?
Es como que vos podés ir a elegir con quién, con quién te da los consejos.
¿Con quién te vas a quedar?
¿Con qué? A ver, porque los consejos valerianos, si los hay, digo, no hizo una lista de consejos, pero lo que nos está planteando es exactamente lo contrario a lo que nos puede plantear el viejo Vicacha. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre,
siempre bueno tener palenque donde rascar.
Exactamente.
¿Los hermanos se han unido? ¿Ese es el tamaño?
No, eso es Martín Fierro. Eso es Martín Fierro, justamente.
El viejo Vicacha es todo lo que está mal, básicamente.
El viejo Vicacha todo lo que está mal.
Es un viejo alcahuete.
Es un viejo, sí, alcahuete.
No, pero lo hace para que... Te dice lo que te conviene hacer.
Es un viejo alcahuete, miserable, vivo, ladrón. Claro, es la viveza criolla.
Claro.
Es la viveza criolla. Sí. ¿Ah? Y Borges, siempre Borges, dice, hemos tomado lo peor del Martín Fierro, los consejos del viejo Vizcacha. Entonces, hemos puesto en los consejos del viejo Vizcacha, le escupe el asado a los otros para que no coman.
Claro.
Es la viveza criolla. Es lo más cancelable que
hay. Es lo más cancelable que hay.
Es la viveza criolla a más no poder.
A más no poder.
Es, ¿eh? el uruguayo que se la quiere llevar de vivo.
El rioplatense
que se la quiere llevar de vivo.
Está listo el asado y el viejo Vizcacha agarra y escupe el asado.
La frase,
¿no?
te escupieron el asado, creo que viene de ahí, ¿no?
Sí, claro. Sí. Por eso mismo. Sí. Un clásico, un texto que uno ya no precisa ni citarlo, ni saber que existe para poder usarlo.
Claro, porque ya lo usamos desde los lugares más vulgares posibles.
Todo bicho que camina va para el asador.
Claro.
Bueno, estamos.
No alivar los comentarios.
Estamos hablando de un viejo que también era del campo argentino, ¿no?
Sí.
Vizcacha también.
Vizcacha, obvio. Todo en realidad el poema funciona. El tema es la frontera que divide nuestro país. Y yo digo provincia de Buenos Aires, porque este texto es un texto que tiene más que ver con la provincia de Buenos Aires que con los gauchos de Güemes de Salta.
Sí, sí, o de repente sí, no, si buscamos algo cercano a Uruguay, no tiene que ver mucho con Concordia o, no sé, Gualeguaychú, no, es más provincia de Buenos Aires.
Es provincia de Buenos Aires, por eso, si uno lo piensa es por ahí por donde va la cosa. Esa frontera, la frontera que hoy nosotros cruzamos con tanta avidez para ir a comprar pasta de dientes, no existía en el siglo XIX, no existía directamente.
Claro.
Entonces, nadie estaba pensando que este poema define la argentinidad y este otro la uruguayés. No existe ni el uruguayo, sí, podemos decirlo argentino. No vamos a entrar acá en una discusión de cuándo aparecimos nosotros y existimos. Fíjense.
¿Como república decís?
Sí.
Ah, bueno, también hay una gran discusión.
Exacto. Tenemos una discusión.
Se supone que dentro de un año y medio, casi dos, tendríamos que tener grandes festejos por nuestro bicentenario.
Sí. Sí.
En el año 25.
Sí, se supone.
Hay que ahí, pero es con pitos y matraca.
Se supone que sí.
Porque son 200 años de la declaratoria de la independencia.
Sí, sí, sí. Hemos hecho mucho en estos
con un presidente
años.
Que va a estar...
Qué nuevo, qué chicos que somos.
Con cuando un presidente
veo eso y ves para el mundo, decís...
Y un presidente que va a estar fresquito, que acabó de asumir, aparte,
bueno,
en el 25.
Exacto, sí. Y lo que vos decís tú, que justamente, qué chico que somos, ¿no? Qué nuevitos. Y eso es fantástico para estudiar el origen literario. Porque si uno piensa en Francia, tiene que ir a la Chanson de Roland, tiene que ir al siglo XI. Si uno piensa en España, tiene que ir al Cid Campeador.
Somos nuevos, pero... En comparación con Argentina y Chile, 10 años más nuevo nada más.
No, todos somos nuevos.
Ustedes recuerdan que cuando Argentina y Chile festejaron su bicentenario hace 10, 12 años.
Y nosotros lo festejamos también.
Nosotros le buscamos la vuelta con el grito de Asensio y lo festejamos también.
Y lo festejamos, con muchos gritos.
Se cambiaron cédulas, monedas,
nosotros,
todo.
En el año 2011 empezamos a festejar nuestros 200 años con el grito de Asensio.
Sí, sí. Exactamente, pero somos muy nuevos y eso es una ventaja a la hora de ver nuestra identidad cultural. Hay que ir a la vuelta, ni a la esquina, históricamente hay que hacer dos pasos y estamos. Vos hablabas de las monedas recién. Fíjense el papel moneda, los cambios en el papel moneda, ¿no? Hoy en día en nuestros billetes, ni del billete de 20 al de 2000, en ninguno está Artigas.
No.
En ninguno. Eso es interesantísimo. ¿Ah? Hay una idea de que el papel moneda es el microrrelato más pequeño que uno pueda pensar, dice Ricardo Piglia, pensando en el dólar, Claro, tal donde cual. Está todo, ¿no? Ustedes piensen, no podríamos hacer un dólar con la cara de Bob Dylan, no. Porque es demasiado nuevo y está ahí.
En los billetes viejos uruguayos, ¿en cuál estaba Artigas? Que no me acuerdo.
En el de 10 pesos. Yo no, habría que ir a la Feria de Tristán Narvaja y ver. Pero sería interesante.
Yo los viví, los tuve todos.
Ir a buscar a ver cuántos. Sí. Todos los billetes tenían Artigas. Hoy algunas monedas tienen, pero las de 5. Pero también hay unas de 5 que tienen Ñandú.
Ah, no sé. ¿Puede ser que estaba en todos Artigas?
Y en casi todos. Yo no sé si estaba la Valleja. Sería interesante ver.
¿No hay uno de 5 pesos con Artigas?
A ver, yo ¿ahora? Recuerdo que hasta aquel billete no. De el billete violeta de 1000 pesos.
Sí.
Eran los nuevos pesos. No, no,
no, no, no, de los viejos.
Digo, el viejo billete de 1000 pesos uruguayos, ¿no? De los nuevos pesos. Creo que Artigas estaba en el violeta de 1000 también.
Sí, sí, estaban todos. Entonces,
un billete de 500 con Artigas.
Fíjense ustedes, Edgar Allan Poe.
Estaba en todos los billetes Artigas.
Edgar Allan Poe o Whitman. Dos, digo, mojones centrales, sí, de la cultura norteamericana, que además ya están establecidos como canónicos. Porque claro, digo, un billete del dólar con Bob Dylan o Bruce Springsteen, que más allá de que es el jefe, sería como pensaba un billete acá con un músico Jaime Roo, Rubén Rada, que están ahí.
Yo hasta un billete no descanso, ¿eh? ¿Eh? Yo hasta estar en un billete no descanso.
Yo creo que vas a estar en el billete cuando por ejemplo,
cuando Castillo tenga su
exactamente,
moneda.
Exactamente, cuando Castillo tenga su moneda. ¿Tá? Vamos cerrando. Pero fíjense, digo, Whitman en el billete de un dólar. Sería un descalabro, una cosa rarísima, ¿no? Pero entonces los billetes también hablan, ¿no? Sí. Y también tienen que ver con nuestra identidad nacional. Pero vamos un poco a cerrar con lo siguiente. La gauchesca se creó para incorporar a los gauchos en las guerras de la independencia primero y en las civiles después, dice Carlos Gamerro. Es decir, lo primero que hace la gauchesca es llamar a los gauchos a través de un poema que toma su voz para que vengan a pelear para independizarse. Lo que va a hacer el Martín Fierro es, en la primera parte, denunciar las condiciones del gobierno de Sarmiento, que está haciendo una leva forzosa y llevándose todos los gauchos a la frontera a pelear contra los indios. A los indios no le interesa nadie. Digo, los indios no le interesa a nadie.
A nadie.
Ni a Hernández, ni a Sarmiento, ni a nadie. Esos son los grandes excluidos siempre. Pero justamente lo que hace Hernández en 1872 en ese poema es decir, este pobre gaucho que está trabajando en una estancia es llevado a la frontera y termina convertido en un asesino y en un desertor. Uno puede decir, estaba muy preocupado Hernández por el destino de los gauchos. Sí, pero también por las estancias que se quedaban sin mano de obra. Uh-huh. ¿No? Entonces, siempre hay política, siempre hay intereses. Claro. La semana que viene
La guerra de secesión estadounidense.
Exacto.
Estábamos muy preocupados por los afroamericanos, pero también estábamos preocupados porque todos estaban haciendo guita.
Los algodoneros, claro, exacto. Vamos a dejar a los algodoneros sin mano de obra. Claro. ¿No? De eso se trataba.
Básicamente era eso.
Acá tenemos una cantidad de disputa de cosas que nosotros vamos a tratar de ir viendo cómo se va armando todo esta madeja justamente.
Bueno, hermoso, Federico. Fede. Nos reencontramos el próximo martes.
El próximo martes ya entramos directamente. ¿Ah? Este es un botón de pluma que no hay quien lo desenriede, termina diciendo el Martín Fierro, justamente. Y la gauchesca es un poco eso.
Gracias, Fede.
Por favor.
Gracias.
Ya sabemos nuestra suerte. Y pues juramos ser libres, oh libertad, oh la muerte. Y pues juramos ser libres, oh libertad, oh la muerte.